Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ahora cambia todo porque comienza en COPE Poniendo las Calles, el único despertador que hay ahora mismo en la radio, el primero además de toda España. Estamos en directo, son las 4 y 5 ya, hora menos en Canarias, y tenemos muchas cosas que contarte. Y la verdad que yo diría que prácticamente todas son cosas positivas, cosas para hacerte sentir bien. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, a esa hora estará Carlos Herrera en COPE, pero siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Esta es la historia de Andrés, un padre de familia, pero un padre de familia más al que la crisis golpeó con el estigma del paro hace 5 años. Y durante este tiempo, pues tanto él y su mujer, pues han logrado sacar adelante a sus 2 hijos menores gracias a la acción de Cáritas. Pero en 2015 se produjo el auténtico milagro. Él encontró de nuevo un trabajo en el sector de la construcción y ya sin ayuda ha conseguido volver a labrarse un futuro. Y es que su historia es la de muchos otros, y eso es algo que podemos ver en la memoria anual de Cáritas. Ya sabes que la ONG asegura que el pasado año atendió a unos 200.000 hogares menos que en 2014. Esto significa que, bueno, es una buena noticia, porque resulta que es que ya hay más familias con ingresos. Eso sí, Cáritas también está asegurando que, ojo, no hay que bajar la guardia, porque aunque hay menos hogares que necesitan su ayuda, las dificultades de los que aún la piden, pues se agravan. Es decir, familias que antes solicitaban solo para pagar la luz, en 2015 pidieron también ayuda para medicinas y para el colegio de los peques. En total, el pasado año, la ONG de la Iglesia atendió a cerca de 2 millones de hogares. Es una noticia interesante y es una noticia que nos hace sentir bien, porque nos gusta que haya gente que se preocupa por los demás. Estamos en directo en COPE, son las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias. No estoy solo, estoy con Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues mira, aquí ahora 2 horitas de radio por delante, me imagino que habrás venido con hambre, ¿no?
2 horitas de radio y de cocina.
Pues sí, a ver cómo me las monto para hacer radio y a la vez aquí detrás el infernillo que he traído.
Ya veremos, va a ser complicado, pero bueno.
Nos tendrá que salir bien.
A ver cómo nos organizamos. Pues hoy vamos a contar muchísimas cosas, por ejemplo, noticias impactantes como esta. ¿Sabes dónde ya no van a poder usar por ley vasos de plástico, ni platos, ni cubiertos?
En los cumpleaños.
Ni en los cumpleaños, ni en nada. Por ejemplo, nosotros aquí los hemos traído de plástico.
¿Y no los podemos usar?
Si estuviéramos en este país, no, nos pondrían una multa.
¿En qué país? ¿En este?
En Francia.
¿En Francia?
El país galo ha aprobado esta polémica normativa para proteger el medio ambiente. Lo vamos a contar y lo vamos a analizar en un momentito. Y bueno, parece que todo lo que encierra el Pacífico es impresionante. Pues dentro de poco, conocerlo va a estar al alcance de todos nosotros. Te vamos a destacar en un momento un grandioso documental que te va a dejar con los ojos como platos. Y si te quedaste con ganas de oír cosas sobre misterio, que sepas que va a estar con nosotros David Cuevas esta temporada, Pulpo.
¡Qué bien!
La mañana de los miércoles tendrá un tinte oscuro a partir de ahora, y sobre todo hoy, que hablaremos de Poltergeist. Y no estoy refiriéndome a la película, sino al fenómeno paranormal.
Uy, muy interesante el programa de hoy entonces. 4 y 8, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo?
Pues mira, hoy tendremos lluvias en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Ceuta y en Melilla. Están descendiendo las temperaturas en todo el sur de España y curiosamente ascienden en el norte y en la zona del Ebro.
¡Qué raro!
Es una cosa más rara, anda loco el tiempo, ¿eh?
Está muy loco.
Está muy loco. Ojo, porque también podría haber precipitaciones en algunos puntos de la vertiente cantábrica ahora por la mañana, ¿vale? Así que cuidadín, cuidadín.
Bien, vamos tomando nota.
Yo siempre que he visitado el norte en octubre, se está mejor que en agosto. Siempre.
Es curioso.
En San Sebastián 35 grados, un 15 de octubre.
Y se te ha quedado grabado eso, ¿eh? Porque hace tiempo de eso.
Que íbamos preparados con botas, con chaquetas y con de todo, y cuando nos hace 35 grados alucinábamos.
Madre mía. Vea, imagínate que hay alguien ahora que nos está escuchando por primera vez. Un ponedor que dice, ¿qué está pasando ahora en COPE? ¿Quiénes somos los que estamos a un lado de la radio y al otro lado de la radio?
Bueno, pues mira, es que a lo largo de estas 2 horas de programa, hasta las 6 de la mañana estamos, solemos recibir llamadas de oyentes. Algunos incluso se animan a entrar con nosotros. La verdad es que nos encanta escuchar lo que nos tienen que contar. Y si no, escucha.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, y yo, eso parece. Y entonces me dice, cuando era joven eras muy guapo, y ya lo dice mamá, tienes que ser muy buen modo, 1.82, y dice, y le digo yo, ¿sabes qué pasa? Que la guapura y eso no vale para nada, vale la humanidad, lo importante es ser buena persona.
Estoy por aquí por la Sierra de Castellón, hoy ahora mismo voy, yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadena de supermercados, y yo muy contento porque se había llamado ya bastantes veces. Es complicado. Mira, yo he tenido suerte y entré en la primera.
Es un ponedor ahora mismo. ¿Qué estás haciendo en Ibiza?
Currando en la discoteca.
¿Cómo ha estado la noche?
Bastante, bastante cargada.
¿Ah, sí?
Muchísima gente. Aparte también, ¿sabes? Ahora más viene la gente que está trabajando, ¿entiendes? Uh-huh. La que sale a las 2 de los restaurantes, a las 2 de la noche, en los hoteles y eso. Entonces ya se vienen a divertirse un poco hasta el cierre.
Qué bien. Raimundo, te noto un acento de que no eres español. ¿De dónde eres?
No, rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España y resulta que me quedé, se casaron acá y me quedé.
Raimundo, que digo yo, que qué chicas más guapas hay por allí, por Ibiza, ¿eh?
¡Uf! Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, sus historias, nuestra gente, nuestro equipo.
Y también tenemos que contar, Pulpo, que cuando llamas y entras en directo te llevas un diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, tienes que entrar con nosotros en directo. Llamas para ello al teléfono gratuito del programa, al 950-60-06. Hablas con nuestra compañera Mónica y entras con el Pulpo. Nos cuentas ahí pues cómo poner las calles ahora mismo, también tus anécdotas, por qué estás despierto, lo que nos quieras contar. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y todos juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es la manera que tenemos de certificar que hay vida al otro lado de la radio. Ya nos sigue Fede Peña, José HQ y Manol Llorente, Pilar, Concepción Díaz Alba, Jotocán, Rafael Alcalá, Olga González Morales, Pachariño, Pedro García, Juan y Capitán Afganistán. Le han dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que si tú lo haces, te mencionaré en directo ahora en la cadena COPE. To break the suburban spell. Let's take a ride along with the dogs tonight in suburbia. You can ride along with the dogs tonight in suburbia. Break the window by the town hall, listen, a siren screams. There Gracias por escucharnos, gracias por estar en la cadena COPE. Estamos en directo contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Nos está siguiendo ya Iván Trapiello, gracias por seguirnos, y también Sepirot. Pero como nos encanta contarte historias increíbles, y te vamos a destacar un documental fantástico sobre el Pacífico, lo que tenemos que hacer ahora es escuchar atentamente a Fran Baliño.
Sencillamente cruzamos el mundo porque es inevitable, porque necesitamos saber qué hay al otro lado. El Pacífico nos ha estado esperando todo el tiempo, y por fin hemos decidido cruzar esta puerta.
Así comienza un viaje de 40.000 kilómetros y un año de duración por Japón, Indonesia, Borneo, Papúa y Nueva Zelanda. Un viaje en el que veremos civilizaciones más avanzadas y cientos de años por detrás de la nuestra. Y nosotros lo tenemos muy fácil, solo hay que sintonizar el documental en La 2 para disfrutar de Pacífico, una serie de Daniel Landa, director de este viaje, que se ha pasado por la noche de COPE y hemos aprendido cosas con él.
Hay mucha gente, yo he conocido soñadores que se quedan en el umbral cuando toca salir a la aventura, es decir, que a veces llegar a la aventura da vértigo, ¿no? Y es el precio de los sueños, muchas veces, el salir a la carretera y cumplirlos.
Desde luego, en los 10 capítulos de este documental se nos invitará a soñar.
El viaje duró un poco más de un año, esa es la travesía. Luego, evidentemente, hay un trabajo de postproducción, de edición, para darle forma a esta aventura, ¿no? Porque primero está la experiencia de vida, esto es muy, muy visceral, es un viaje muy vital, ¿no? Hay que conocerlo, hay que disfrutarlo y después hay que contarlo. Y son dos procesos que al final, pues en total, han sido algo más de 2 años de desvelos.
Una experiencia vital que nos permitirá descubrir un lugar del que no nos llega demasiada información.
Nosotros queremos acercarnos a las comunidades indígenas, a las tribus, para de alguna manera darnos cuenta de cómo es el ser humano en las antípodas culturales. Y en esa convivencia hay un factor humano importante en el cual queremos, bueno, pues dar voz a pueblos que muy rara vez tienen voz, ¿no? Entonces, en esa combinación entre aventura, entre cultura, entre paisaje, vida salvaje, creo que es lo que conforma la serie Pacífico.
Y viendo el documental, en ocasiones parece un viaje en el tiempo.
Hemos ido al futuro en Tokio, en barrios absolutamente futuristas, donde la robótica impera, donde las pantallas digitales, ¿no? Pues nos sacan muchos años de ventaja aquí a los españoles. Y luego pues hemos retrocedido casi a la edad de piedra en alguna de las tribus que realmente viven, bueno, pues sin siquiera nada de metal, de acero, de simplemente, bueno, pues con un sílex para cortar las palmeras, para sacar el palmito y crear pues los alimentos, ¿no? Entonces, en ese vaivén, en esos contrastes, también hay una montaña rusa de sensaciones y también temporal.
Y otra montaña de billetes de viaje y tarjetas de embarque, porque en ese año no han parado.
Empezamos en Japón. Empezamos en la parte más civilizada, que es ya pues uno de los capítulos que ya se ha emitido en televisión española. Y poco a poco pues nos vamos alejando, primero por el sudeste asiático, vamos a China, sudeste asiático, y después pues poco a poco nos vamos alejando de la costa para ir saltando de isla en isla, donde bueno, pues ahí yo creo que la serie va cobrando más exotismo, ¿no? A medida que nos vamos distanciando un poco de lo que conocemos de las grandes ciudades y nos adentramos en Borneo, en el norte de Filipinas, en la isla de Sulawesi, en Papúa Nueva Guinea. Luego volvemos a Australia en un capítulo que es una especie de road movie por los desiertos australianos, y nos vamos a la Melanesia, Fiji.
Y sí, este parece el típico documental en el que los espectadores sentiremos muchísima envidia.
Sí, hombre, hay momentos que de verdad damos un poco de grima, ¿eh? Ahí con el cóctel en playas paradisíacas. Pero bueno, también nos lo ganamos luego con creces, pues teniendo
claro
que comer
sí.
La gastronomía local de nuestros amigos los papuanos. De verdad que hay mucho contraste, y que también es lo bonito, ¿no? O sea, ofrecer los paraísos de playa y luego, ¿por qué no?, los paraísos de selva y de lugares más agrestes, ¿no? Y al final concluyen en Nueva Zelanda, es el broche final de la travesía.
Y en un viaje como este, comunicarse verbalmente es bastante complicado, pero Daniel ha comprobado que existe un lenguaje universal.
Pues eso es lo bonito también, es decir, a través del sentido del humor, a través del respeto, yo creo que el respeto se percibe, es algo universal, ¿no? Cuando uno va de frente, y aquí yo, en eso sí que somos muy, muy serios, ¿no? Porque vas a contar las vidas de otras personas, de otras culturas, y a veces lo chocante, lo anecdótico parece que cobra más interés, pero detrás de eso pues hay vidas a veces duras, a veces de una gran historia detrás, ¿no? De, no dejan de ser tribus milenarias en ocasiones, ¿no? Y entonces ese respeto y esa forma de saberse que tú eres el intruso de alguna manera y esa persona es el anfitrión, bueno, pues yo creo que eso lo perciben y en esa relación también se han dado momentos mágicos.
Una de las cosas que seguramente nos llamarán la atención es el peculiar sistema sanitario de estas culturas mediante curanderos.
Existe la magia, vamos a decir. A veces funciona y a veces no. Yo recuerdo que efectivamente hubo un hechicero que para... Yo tenía heridas, porque mira, siempre vas con heridas, con cortes por las travesías de esos caminos, ¿no? Y él pues me echó unos ungüentos y tal, y ahí me escupía y tal. Y bueno, pues oye, eso es lo que hacen, pues adelante, ¿no? Pero el caso es que él quería ahuyentar la malaria también, ¿no? Y hacer que, bueno, porque hay una zona de malaria. Y 15 días después fui hospitalizado en Australia precisamente porque padecía la malaria. Así que en ese caso particular, hombre, Merlín no estuvo muy
No estuvo
acertado.
Muy acertado, ¿no?
No.
Daniel ha invertido mucho trabajo para este documental y es muy difícil encontrar financiación para este tipo de proyectos. José Luis Feliu, un compañero de Daniel, tuvo que vender su casa para poder financiar su anterior documental, en el que, por cierto, dio la vuelta al mundo. Para que nos hagamos una idea de lo difícil que es alcanzar un sueño y lanzarse a la aventura.
El espectador al final pues juzgará y si les gusta, si te entretiene, si aprende algo, si la ha enriquecido. A nosotros, desde luego, si somos capaces de transmitir una mínima parte de lo que vivimos, será una gran experiencia.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
4:21, hora menos en Canarias. Antonio nos está escuchando desde Marbella. Duerme mal, pero dice que le damos felicidad cuando nos escucha y eso para mí es muy importante. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. Babies, but you won't have your man while he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. You just can't break away. Oh, young hearts run free. Canción tan maravillosa, qué bonita, por favor. Run free. En la mañana en que vamos recibiendo un montón de mensajes de oyentes que tenemos por todo el planeta, a través de nuestras redes sociales, a través de la aplicación de COPE, a través de las emisoras, del mail, de nuestra página en facebook.com/poniendolascalles, de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Ya nos sigue, por ejemplo, ahora Pablo Gutiérrez, nuevo oyente, nuevo ponedor, gracias por estar con nosotros. Y a José María González, que ya ha recibido su diploma, nos alegramos un montón. Merlu nos dice, buenas madrugadas, mejores despertares. Leña al mono nos está escuchando, somos un montón de ponedores.
Yo tengo aquí algunos de Facebook. Pulpo, Bernat Salleras, muchas gracias por el programa, saludos desde Mallorca.
Toma
Miguel
ya.
Manjón, trabajando en limpieza forense, estamos poniendo las calles. Miguel debería llamarnos y que nos comentara un poco eso de la limpieza forense.
Limpieza forense, a lo mejor,
a ti te encanta.
Claro, a lo mejor nos tendrías que dar algún que otro dato más, sobre todo los miércoles que va a venir David y nos va a meter un poquito de miedo con historias muy sorprendentes.
Y curiosas. Mira, nos han mandado también mensajes sobre el tema que tocamos ayer de la comida, Pulpo.
Ajá.
Mira, Antonio Fernández nos dice, por ejemplo, hola amigos, he oído lo de la iniciativa de esta señora que recoge firmas para evitar que se tire tanta comida. Yo tengo un humilde blog de recetas de cocina y su teoría es hacer más con menos, es decir,
claro,
aprovechar los ingredientes y utilizarlos para sacarles el mayor provecho y hacer más con menos. Colabora con el Banco de Alimentos de su ciudad y se quiere unir a la iniciativa de esta mujer que comentábamos ayer.
Está muy bien.
Y quiere compartirlo también en la página de Facebook. Pues nada, nosotros a Instagram, si podemos, lo mandamos por correo.
Claro.
¿Cuál es el contacto de esta mujer?
Qué bien.
Y así unirse a la iniciativa.
Eso está muy bien, vea.
Y Francisco Tarín decía lo que tú, Pulpo: mi padre y mi madre, que en paz descansen, me enseñaron de pequeñito que cuando comiendo se te cae el pan al suelo, hay que besarlo.
Claro que sí, es fundamental. 4:24 de la mañana en directo, poniendo las calles. Nos encanta estar contigo en estas horas tan, tan extrañas. Hay gente que intenta dormir, gente que está trabajando y gente que está conduciendo. Los paqueteros, por ejemplo. Había un ponedor que nos dejaba un mensaje y decía: venga, Pulpo, haciendo Cádiz, Madrid, Cádiz, sois los mejores. Saludos para todos los paqueteros de la Nacional 4, de la N4. Raúl, estamos contigo en tu viaje y nos encanta que nos escuches, sobre todo para saber que con nosotros no te vas a quedar dormido.
Seguro que no.
Así que tengas muy buena ruta, porque en cuanto a la información, de verdad, hay que escuchar a Beatriz Calderón, porque nos cuenta cosas que mucha gente no sabe que están pasando.
Mira, la Organización Mundial de la Salud no ceja en su empeño de concienciarnos sobre los efectos nocivos que tiene la contaminación. Según la OMS, en 2012, que es de cuando es su último informe, 6,5 millones de muertes que se produjeron en el planeta estuvieron vinculadas con la mala calidad del aire, tanto interior como exterior. Solo en España esta cifra asciende a 6.860 muertes. Esto representa 7 muertes por cada 100.000 habitantes que están relacionadas con la contaminación que respiramos.
Pues ya verás en la que se va a liar, la zorrera que se va a liar en ese estudio cuando empiece la carne a freírse.
Sí, bueno, pero eso huele bien.
Eso, hombre, claro, es carne ibérica de Salamanca, imagínate cómo
hay
va a estar.
Hay que hacerla bien, no hay que hacer que se queme.
No.
Porque ahí es cuando empieza a churruscarse.
Sí.
Mal aire.
Su puntito, qué rico.
El puntito. Bueno, el problema no es solo de unos pocos países. Esta organización alerta de que 9 de cada 10 personas respiran cada día aire contaminado. Los países donde la situación es peor se encuentran en el sudeste asiático, en el Mediterráneo oriental y en el Pacífico occidental. Los países con más muertes por contaminación ambiental son, por este orden, Turkmenistán, que si tú me dices dónde está,
por abajo,
te puedes comer todo el secreto que has traído.
Son 2 kilos de secreto ibérico.
Pues los 2 kilos. A ver, Turkmenistán, ubícalo en un mapa, a ver si tienes narices.
Hacia abajo y a la izquierda.
Afganistán, Egipto, China y la India. Estos son los países donde hay más muertes por contaminación. ¿Qué te parece?
Es tremendo, pues me parece muy mal. No me gusta que la gente sufra.
Y menos por contaminación.
Y menos por los olores.
¿Tú sabes eso de que hay que tener cuidado con lo que se desea, no vaya a ser que se haga realidad?
Sí, claro que sí, por supuesto.
Que esto pasa mucho.
Hombre, que sí pasa.
Pues eso piensa el físico Stephen Hawking sobre la búsqueda de vida extraterrestre. El hombre lleva décadas deseando hallar otro planeta que tenga alguna forma de vida, pero si al encontrarla creamos un conflicto que antes no existía, ¿qué?
Toma ya.
Hawking compara un poco la situación con lo que sucedió en 1492. Dice que encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón y aquello al final pues no les salió del todo bien. La verdad es que no salieron bien parados. Vamos, en otras palabras, que más que recrear AET o encuentros en la tercera fase, la cosa puede parecerse a Independence Day.
Bueno, me lo creo.
Y que vengan dando por saco.
Me
con lo cual,
creo.
¿Para qué buscarlos si es que nos podemos encontrar con un problemón?
Me lo creo.
¿Carla es fan de Harry Potter, Pulpo?
Negativo. A mi hija no le ha gustado Harry Potter nunca. Le ha caído bastante mal. De hecho, le he comprado algún que otro DVD y en casa están sin abrir. Están todavía con el plástico puesto.
Que no le mola, pues sí te vas a invitar un disgusto y tener que guardar cola. Porque este miércoles sale a la venta en España lo último del Mago. Se trata del guión de la obra de teatro que se representa en Londres desde el pasado 30 de julio y que lleva por título Harry Potter y el legado maldito. La historia se desenvuelve 19 años después del último libro publicado por J.K. Rowling. Ahora Harry tiene ya 40 años.
Hombre, como tú.
¿Eh? Ya ha perdido pelo. El mago ha perdido pelo porque este es capaz de sacarte
como yo.
Un conejo de una chistera, pero se le cae el pelo como a todo el mundo. Y trabaja para el Ministerio de Magia. Ni qué decir tiene que las librerías se han volcado con el lanzamiento de este último tomo. De hecho, se han organizado eventos en toda España y no se ha esperado a que amanezca. La Casa del Libro y Aznac han empezado a vender ejemplares a las 12 de esta noche. En sus primeros 3 días en las librerías de Reino Unido llegó a la cifra récord de 680.000 copias vendidas, por lo que se espera que sea todo un éxito también en España.
Hombre, fue un pelotazo en su momento y lo seguirá siendo, claro.
Aunque a Carla no le guste.
Aunque a mi hija no le guste.
Mira qué forma más tonta de quedarte parapléjico, Pulpo. Una novia se ha quedado en silla de ruedas tras ser alzada por los invitados. Que no es para reírte, pero claro, es que la situación...
Pero bueno, ¿cómo puede pasar eso?
Bueno, la joven, una boliviana de 32 años, se encontraba celebrando el banquete de boda cuando los asistentes al evento, pues...
No me lo puedo creer.
Quisieron... ¿Cómo se llama?
Elevarla, mantearla,
algo así,
sí.
¿No? Algo falló en la coordinación de los invitados, que la mujer cayó al suelo con tan mala fortuna, con tan mala fortuna, que se había afectado el cuello.
Ay, pobrecita.
El diagnóstico es demoledor. Sufre politrauma, trauma requimedular, una luxación de las cervicales 6 y 7 y de momento no tiene movilidad. Aunque hay esperanza, los médicos estudian si la cirugía podría revertir los daños causados. Esperemos que así sea, porque menudo panorama, de qué forma más absurda, y esos invitados, ¿cómo estarán?
Sí, sí, no, es terrible.
¿Y el novio, que no dará crédito?
Es que hay cosas que pasan que te llaman muchísimo la atención. Algún día te contaré lo que vi delante de mis narices cuando yo era, durante una época de mi vida, fui camarero. Y entonces me estaba mirando con una chica. Ella me miraba a mí. Sí, y yo la miré a ella. Entonces, claro, ella no me dejaba de mirar. Entonces se fue a sentar, y en el momento de sentarse en una butaca, perdió el equilibrio, apoyó la mano en el suelo con tan malísima fortuna que había un vaso roto en pico y se atravesó la mano con un cristal.
Ay, pobrecita.
Eso no te hace gracia, ¿eh?
No, no me hace gracia ni esto ni lo de ya. La chica que se ha quedado
de verdad, parada. Fue una sensación súper, súper... No lo voy a... Fíjate, fue en el año 91, ¿eh? Lo estoy viendo ahora mismo.
¿Saliste de la barra y te la llevaste corriendo?
Claro, por supuesto, un torniquete en la muñeca y llamamos a la policía.
Pobrecita mía.
Sí, sí, lo pasé fatal. Y luego me decía, es que toco el piano. Digo, pues creo que el piano ahora vas a estar un tiempecito,
¿no?
sin piano.
Bueno, pero eso volvió a su ser.
Sí, seguramente que sí, ojalá.
Mira, escuchamos al pescado porque ha sido protagonista sin quererlo de una historia un tanto truculenta. Y es que un hombre ha sido acusado de suplantar la identidad del compositor y cantante para estafar más de 130.000 euros a diversas entidades, como por ejemplo al Málaga Club de Fútbol o a la Fundación César Escariolo. El hombre se hacía pasar por el excomponente del Canto del Loco y con esa excusa pues trataba de recaudar dinero para un niño enfermo de leucemia. De vergüenza.
Me sé esa historia, es una auténtica vergüenza. Ese tío no tiene que salir de la cárcel. O sea, aprovecharse de la gente que tiene problemas, de un artista, de la buena fe de las personas, para sacar dinero, para lucrarse. Me parece lo peor.
Pues se enfrenta a 5 años de cárcel.
Muy bien, y que no salga de ahí. 4:31, estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
¿Cuánto tiempo hace que no te coges el disco Más que Dos? Creo que era la gira que hicieron por toda España. Esta canción es una auténtica pasada. Es en directo, es Víctor Manuel y la escuchas en la cadena COPE. Buenos días.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé. Fácil como pueden ver, colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. si no te sobra. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como puedes ver.
Originalmente la canción es del 86, la gira fue en los 90 y fue un auténtico pelotazo. Se recorrieron toda España llenando todos los recintos por donde pisaban. Gran canción de este gran asturiano.
Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Buenos días, Julián Fuentes.
Su boca.
Buenos días, Pablo Gutiérrez, gracias. Son los nuevos ponedores de calles que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, demostrando que al otro lado de la radio, al otro lado del estudio, hay vida y hay gente aportando para que España no deje de crecer. Profesores corrigiendo exámenes, panaderos, conductores y sobre todo nuestra Guardia Civil, la policía, protegiéndonos al igual que los vigilantes. Estamos también en un teléfono gratuito, el 950-6006, teléfono que ha marcado Andrés, que está en Albacete. Andrés, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Vaya voz recia.
Sí, es que tengo la garganta un poco tomada.
¿Por qué? ¿Has fumado mucho o qué?
No, pues estoy ya regando de noche aquí ya 4 meses y quieras que no, los primeros frescos te pillan y la garganta pues la tengo un poco...
Hombre, y se resiente, y sobre todo en la zona del Albacete, que de madrugada hace muchísimo frío.
Sí, sí, más de verdad.
¿Por qué en La Roda, en el mes de agosto, se puede llegar a estar a 6 grados? ¿Alguien me lo puede explicar?
Yo es que soy más de la parte de Ellín.
Bueno, también conozco la zona de Ellín y hace mucho fresquito por la noche.
Sí, también hace fresco. Cambia un poco el clima al aceite, pero hace fresco.
Uh-huh. Y eres también, ¿cómo se llama? La gente que va con los tambores allí en Ellín, hombre.
Ah, tamborileros.
Tamborileros. ¿Tú eres también de alguna cofradía? ¿Eres cofrade?
Soy cofrade, llevo el Jesús del Gran Poder,
de
costalero.
Muy bien, muy bien. Y Andrés, ¿por qué estás despierto ahora?
Porque estoy regando los olivos.
Uh-huh. Muy bien.
Y es que hoy hace un par de semanas, cuando habléis del aceite de oliva,
sí.
Digo, voy a llamar.
Muy
porque
bien.
Porque además el aceite de oliva de España es el mejor. Y
sí.
Cuando nos mandan las botellas de Italia, ese aceite es nuestro, que si ha ido para allá, lo han embotellado y no lo mandan.
Es verdad. Creo recordar que yo lo llegué a decir, que
sí, sí.
Era mucho aceite nuestro que iba y volvía con marca de allí, pero el aceite es de aquí, es español.
Sí, sí, el aceite es español.
Qué bueno. De todas formas, Andrés, estoy pensando también por la zona del Albacete, por la noche cuando he conducido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, sí, conejos sí. Y a mí aquí con el riego a las mangueras no hacen nada más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Y me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros.
Sí, me lo creo.
Me llevan loco.
Me lo creo. Oye, pues alguna que otra parrillada de conejo me he comido yo en Ellín, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 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 sí. Ahí en casa de unos amigos nos hemos puesto como el tenazas, ¿eh? La carne de por allí está muy bien.
Sí, aquí se come muy bien.
Muy bien. Andrés, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros en vez de escucharte un programa de estos que dejan las otras emisoras grabado?
Pues escucho porque, bueno, hace ya muchos años que era vigilante, te escuchaba en la jungla.
¡Hombre, qué bueno! ¡Qué bien! Hombre.
Y como estoy aquí de noche, mi hermano de día oye a la COPE a Herrera.
¡Ah, qué
y
bien!
Y me dijo mi hermano, dice, ¿has mirado al pulpo? Y digo, pues no, es que ha ido. Y ya te busqué.
Uh-huh.
Y estoy oyéndote pues desde mitad de junio.
Qué bien, qué bien. Pues nada, ya sabes, Andrés, que esta es tu casa, que te lo vas a pasar muy bien. La pena es que no vas a poder probar la carne ibérica que he traído para celebrar la cantidad de seguidores que tenemos en redes sociales.
Y por eso he llamado, a ver si por el teléfono se escapa un trozo y la catamos.
Chupa un poquitín el auricular, lo mismo te sabe a ibérico.
Sí, un poco de sabor cogemos.
Andrés, te vamos a hacer un diploma, ¿vale, hermano?
Vale.
Que estás hecho un ponedor de calles, como toda nuestra audiencia.
Vale, pues nada, que lo paséis muy bien y disfrutad de la parrillada.
Muy bien, te vamos contando y mandando fotos en las redes sociales. Un abrazote.
Venga, un abrazo para vosotros.
Hasta luego, Andrés. Bueno, pues estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Va a ser el segundo día que esté con nosotros. El primero nos gustó muchísimo, nos lo contó muy bien y le hemos invitado a que esta temporada nos acompañe. Él se llama David Cuevas, es escritor, él escribió el dossier de lo insólito y hoy nos va a hablar de casos de poltergeist. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Para mí, déjame decir que es un auténtico placer estar aquí pues durante toda esta temporada con vosotros para narraros esos casos que tienen que ver con lo insólito, lo extraño y que vienen muy bien precisamente a ciertas horas de la noche, ¿no? Uh-huh.
Parece como que da un poquito de yuyu escuchar estas cosas a esta hora, ¿verdad?
Sí, bueno, la noche tiene, digamos, que ese vínculo con aquellas cuestiones que no conocemos y, digamos, que no ayudan demasiado en lo que respecta a la hora de intentar superarlas si tenemos cierto miedo a las mismas. Pero bueno, son historias que pasan, que tienen nombres y apellidos y que vamos a ir trayendo aquí con los protagonistas directos, con sus propias voces, tal y como nos gusta escuchar a los ponedores aquí en Poniendo las Calles.
¿Con qué nos arrancas hoy?
Pues hoy arrancamos con Poltergeist, que es algo que ya comentamos en aquella primera ocasión en la que coincidí con vosotros a finales de junio. Bueno, a mí me encantó, desde luego. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a repetir con algunos casos más. Poltergeist, casas encantadas. Hay una pequeña diferencia entre ambos. Digamos que la casa encantada sería cuando el edificio sufre una serie de fenómenos extraños, pero de manera muy continuada, como si el lugar siempre hubiera albergado este tipo de fenómenos. En cambio, los poltergeist son un poquito más virulentos, suelen ser bastante más espontáneos, a lo mejor se suceden durante un tiempo no tan prolongado y vendría a ser un poco la diferencia entre poltergeist y casas encantadas. Vamos a escuchar un poquito de todo y si te parece, vamos a Valladolid, más concretamente un pueblo fantástico.
¿Ahora
llamado...
tenemos que dejar el programa? No, ¿no?
No, todavía no. Vale. Arroyo de la Encomienda. Bueno, pues en este lugar, precisamente, hay un hotel pues estupendo, uh-huh, llamado el Jardín de la Abadía. Ahí tuve ocasión de ir junto a una compañera, junto a Lorena Gago, hace algunos años, uh-huh, y hablamos con el personal del hotel y nos confirmaban que sí, que se oían rumores de que algo extraño pasaba precisamente en este lugar y que incluso había hasta fantasma con nombre. Conseguimos hablar con los protagonistas directos, en este caso eran Ana y Beatriz, las dos chicas que se encargaban del servicio de limpieza. Y he querido traer este caso porque estoy convencido de que hay muchas personas que están poniendo las calles precisamente pues en las recepciones de los hoteles,
sí,
¿no?
Muchas,
que están pues haciendo guardia, uh-huh, pues mucho ojo porque a lo mejor les pasa lo mismo que a nuestras protagonistas Ana y Beatriz. Esto es lo que ellas se encuentran cuando están trabajando en este lugar, ante algo que ellas no pueden explicar, una serie de fenómenos que, si os parece, vamos a ir escuchando.
Perfecto, tú mandas.
Vamos allá.
Yo sí que lo noto muchas veces. Sí que notas a alguien, como que hay alguien. Además es que es una sensación, jolines, de que te tienes que dar la vuelta y decir, está ahí. Es el sentir que alguien te está mirando. Yo estoy en los pasillos y sí que hay veces que es que ya me obligo a darme la vuelta porque es que lo noto. Hay alguien ahí. El tintineo de las copas, que eso es curioso porque hace el ruido. Entonces vas a miras, dices, se ha caído alguna, ha pasado algo, está todo en orden. Porque hace poco sí que es verdad que estábamos aquí y se vieron fogonazos, luces así intensas. Bueno, aquí sabes que son dos hoteles, del otro hotel, bueno, pues a lo mejor ya sabes, hay una baja, pues nos echan una mano, cualquier cosa, y de allí no quieren venir aquí. Porque no se sienten a gusto. No se sienten a gusto trabajando. Dicen que no quieren.
Uf. Vaya tela, ¿no, David?
Efectivamente, extrañas presencias y le ponen nombre. Parece ser que había una antigua vaquería de la cual se trajeron una serie de muebles para el hotel como tal y resulta que pertenecía a una señora llamada Felicia, con la cual la teoría que tienen estas señoras es que Felicia ha vuelto para rebelarse un poco. Así que tienen su propio fantasma ahí en este hotel de nombre Felicia que presuntamente produce este tipo de cosas. Pero vamos a pasar de un hotel a un piso cualquiera. Cualquiera de los oyentes, de los ponedores de calles que estén ahora mismo escuchando el programa, pues levantándose o a punto de dormir porque uh-huh, tienen un horario curioso, o lo que es peor, quizá desde la propia cama. Mucho cuidado porque a veces pueden pasar cosas. David Roussel, en Zaragoza, nos contaba una serie de fenómenos que ponen la piel de gallina. Muchos hemos visto películas de terror en la que se suceden todo tipo de fenómenos extraños y seguramente los oyentes dirán, bueno, pues es que eso no me va a pasar a mí. Ojo porque esto pasó de verdad. Pude entrevistarla en persona y os garantizo, Pulpo, compañeros, que cuando me narraba este tipo de fenómenos me parecía que era una persona que hacía de todo menos fabular. Si os parece, vamos a escuchar los primeros fenómenos que se suceden, y mucho cuidado con estos muñequitos de monos con platillos que nos encontramos en ferias, porque a veces pueden pasar cosas raras. ¿Lo escuchamos?
Siempre se le cogía alguna explicación o se intentaba dar alguna explicación. Sobre todo luces del pasillo largo, que cada vez que se encendía, cada vez que pasas por ahí se apagaban, que casualmente era la zona donde la perra no quería entrar, ni pasar, ni nada. O sea, era una zona como si dijeras que había una barrera, o era el pasillo y sobre todo la parte fuerte y la habitación del fondo del pasillo. Luego empezaron a pasar, aparte de lo del tema de la olla, pues a las 3 de la mañana yo tenía un muñequito que compré en las ferias hace cosa de 2 meses en aquel tiempo, y gritando a las 3 de la mañana, de esos que se encienden los ojos y se ponen a gritar, un mono. Y a las 3 de la mañana dije, me cago en la leche, le voy a quitar las pilas porque es que me van a echar la bronca a los vecinos, y no llevaba ni pilas ni nada. Ese mono además estaba en esa habitación, entonces bueno, de un ataque cogí y tiré el mono por la ventana.
O sea que también las cositas de las ferias nos pueden dar alguna que otra sorpresa, ¿no?
Claro, imagina la situación, empieza a las 3 de la madrugada aquello a moverse y dices, vaya, puñetero mono este que tiene algún cable cruzado. Le das al off y aquello sigue funcionando. Bueno, voy a quitar las pilas. Abres el compartimento de las pilas y, oh sorpresa, no había pilas.
Venga ya.
Vaya, eso es lo que nos contaba David. Y una serie de fenómenos narraba algo que tiene que ver con una olla. Y seguro que algún oyente dirá, bueno, ¿y esto de qué va de la olla? No solamente esto, sino otra serie de cuestiones que le pasan en primera persona a David y que, si os parece, vamos a escuchar directamente de su propia voz.
Son las 4:46, hora menos en Canarias.
Siempre había habido golpes, sobre todo en el pasillo, como te digo, ¿no? En la habitación, golpes fuertes. Pero siempre encuentras alguna explicación, algún vecino, las paredes son pequeñas, cualquier excusa, pero eso sí que ya no le encontraba ninguna explicación. Hasta ya el fin de todo, que ya me tuve que marchar de la casa porque la verdad que los nervios no me aguantaban mucho. Es un día que estuve con la chica y decidimos marcharnos. Y había una luz encendida en el. Hacia el pasillo, una L, al final del pasillo había un baño. Entonces al cerrar la puerta vi que estaba la luz encendida del baño, fui y me encontré con una sombra, que eso ya sí que ya me fui literalmente corriendo, cagao. No sabría explicarlo, era como una sombra, pero como si te viera ahora a ti, pero oscuro. O sea, te estoy viendo tus gestos, tus rasgos, pero totalmente como una sombra. Y vamos, me acojoné.
Madre mía.
Una sombra, algo extraño pasa, y él toma la decisión drástica de tener que abandonar su hogar. Y claro, mucha gente pensará, pero bueno, ¿por qué tomas una decisión así? ¿Por qué un muñeco se encienda solo? Porque incluso hay una sombra que no podemos explicar. Es que hay más. Hay ciertos fenómenos que no tienen explicación y algunos de los cuales nos lo sigue narrando David, si te parece correcto. ¿Escuchamos?
Lo escuchamos.
Lo de la olla es una cosa muy rara. O sea, siempre se había caído algún vaso o alguna olla, o igual dices, lo he dejado en la esquina y tal, pero un día sí que vi la olla saltar, o sea, saltar literalmente hasta que cae. O sea, es como cuando dejas una pelota que va botando y se va alejando y se va cayendo, pues es lo mismo. Entonces dije, bueno, y bueno. Y luego el tema de estar durmiendo en la cama y claramente tocar en el cabecero, o sea, golpes fortísimos, ya te empiezas a mosquear. Y la verdad que lo fuerte en ese espacio de tiempo fue el poder ver como la manillera de puertas viejas, como moverse sin parar, igual quizás durante un minuto, hasta abrirse la puerta de un portazo, clum, 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 y abrirse, y entonces ya vamos, literalmente cagarnos.
Manillar de la puerta, salta la olla, golpes.
Es que imaginaos la escena.
Qué situación, ¿eh?
Cualquier ponedor que esté tumbado en la cama, que tenga en la visual justo enfrente lo que es la puerta y el manillar, empezar a moverse primero lentamente, como él lo explicaba, clum, 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 y de repente aquello, la puerta, abrirse de repente. y no saber qué hay ahí. Claro, yo creo que nos podemos imaginar que llega un momento en el que esa familia decide pues poner pies en polvorosa, ¿no? Por fenómenos como estos, que considero lo suficientemente dramáticos como que para bueno, una persona suponga la decisión de tener que abandonar su hogar con todo lo que ello conlleva. No estamos hablando de un fenómeno aislado, de algo que pase y no sabemos explicar. Un golpe, a lo mejor una luz que se enciende o apaga, siempre puede ser, a lo mejor hay vecino en caso del golpe, la luz puede ser un fallo eléctrico. Aquí no, aquí estamos hablando de que los fenómenos fueron de tal virulencia en casa de, en este pisito, que puede ser como el piso de cualquiera de los oyentes de David, que llega a tomar la decisión de abandonar su casa. Cosa seria, ¿eh, Pulpo?
Cosa muy seria y cosa que nos impone bastante, David. Y encima, como nos lo cuentas también, nos emociona y nos lo transmites y lo estamos pasando. Hemos bajado hasta la luz del estudio, imagínate. El ponedor en casa también tiene que estar un poquito asustado, ¿no?
Bueno, pues que nos lo cuente, ¿no? Tenemos ahí todas las vías. Y algo importante, si alguien ha vivido algún fenómeno de este tipo o algo que podríamos considerar inexplicado, yo creo que puede ponerse en contacto con nosotros para, bueno, pues si lo cree oportuno, poder narrar aquí ese tipo de fenómenos aquí en Poniendo las Calles, ¿no?
950-6006. David Cuevas, escritor de Dosier de lo Insólito, hoy casos de poltergeist en Poniendo las Calles. David, muchas gracias.
A vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles, nos dice John Eguino. Morning, vamos España, adelante. David Witty dice, soy súper escéptico, no creo en nada, pienso que somos materia orgánica y no hay nada más que lo que está en nuestra mente. Nos cuenta este ponedor a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, joder, Pulpo, estoy en la calle currando y me estoy cagando de miedo, eso está lleno de sombras. Nos lo cuenta Héctor. Y Julio Pejenaute, coño, David, ahora oigo ruidos por todos los lados de mi camión. Espectacular la que hemos liado con las historias de David y el miedo que nos ha metido hoy con los poltergeists.
Nosotros también estamos escuchando ruido. Creo que vamos a tener que abortar una operación, ¿eh?
Sí, tenemos la, estamos aquí desesperados porque nos está fallando la vitrocerámica portátil y no enciende. Yo no sé si es que se autobloquea, se protege de la que le esperaba, pero el caso es que no se pone en marcha.
Bueno,
así
vamos,
que
vamos a tratar de
y no, no tengo el ticket. Pero bueno, Bea, tú tienes que contarnos cositas.
Pues sí, mira, durante la crisis se ha hablado mucho en España de la burbuja inmobiliaria, pero lo que sucedió en nuestro país con la compraventa de pisos, pues es un juego de niños comparado con lo que viven en China. La polémica ha llegado a los medios tras saberse que en la ciudad de Shenzhen se están vendiendo apartamentos de 12 metros cuadrados por, escucha bien, Pulpo, 117.000 euros. La transacción tuvo lugar el pasado 24 de septiembre y lo cierto es que tuvieron bastante acogida. Tú imagínate, 12 metros cuadrados.
Tremendo.
Cuidado,
tremendo.
Que yo vivo en un piso pequeño, pero es que 12 metros cuadrados no llega ni a mini piso. Bueno, la distribución es la siguiente. El cuarto principal tiene 6 metros cuadrados y hace funciones de sala de estar y de dormitorio. Si te lo estás preguntando, sí, la cama se pliega dentro de un armario y por eso luego pues puedes comer allí, por ejemplo. Y los otros 6 metros cuadrados son la cocina y el baño. Las leyes chinas no permiten la construcción de pisos más pequeños de 22 metros, así que se espera que esta venta sea anulada. Y Pulpo, mi hijo tiene muy mal perder, pero al pobre se le perdona por eso de que tiene 4 años y medio. Y claro, cuando pierda el parchís, pues se rebota.
Claro,
pero tú qué me dices de Miguel Ancho Fernán Bello.
¿Y este quién es?
Este hombretón de 58 años, diputado de Podemos en Marea, ha tachado a los votantes gallegos de alienados e ignorantes por haber votado al Partido Popular.
¡Uy, qué mal!
Concretamente el tuit decía: extraño pueblo el nuestro, esclavos que votan al amo, al señorito, al cacique, al que manda, al de siempre, pueblo alienado e ignorante. Triste.
Uf,
pues nada, Miguel Ancho Fernán Bello ya puede dedicarse a otra cosa, porque si piensa presentarse a otras elecciones tras haber llamado a los votantes imbéciles, claro, poco apoyo va a rascar.
Lógico.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué había que haberle votado a él? Esa es la historia. Bueno, lo cierto es que este discurso trasnochado choca con otra frase suya de 2015 donde dijo: el pueblo es quien más ordena. Pues eso, tras la polémica el diputado de Podemos ha borrado el tuit y ha pedido perdón. Reconoce que lo escribió en caliente, pero es que, Pulpo, por regla general no. Las cosas que se dicen en caliente son las que realmente piensas.
Ah, qué bueno, es como lo de los borrachos,
los
o los
borrachos
niños.
Los borrachos y los niños.
Que
y
dicen
la cosa
siempre
que
la
te caliente cuando dices que luego le dices a tu pareja imbécil, sí, y luego le dices perdona, no quería decir eso, lo querías decir eso exactamente.
Perfectamente.
Con esas palabras.
Perfectamente.
Además.
Ya está. Pero funcionando, bueno, la sartén, ¿eh?
Ah, fenomenal, pues la nos ponemos ahí yo. Bueno, Pulpo, si estuviéramos en Francia ahora mismo tendríamos aquí a la policía poniéndonos una bonita multa. Y no, no es que se haya prohibido comer carne, lo que se ha prohibido por ley es el uso de vasos, platos y cubiertos de plástico. El objetivo, luchar por el medio ambiente reduciendo los residuos a la mitad en 2025 y los gases de efecto invernadero un 40% en 2030. Y nos llegan muy buenas noticias desde América. Este continente se ha convertido en la primera zona geográfica en erradicar totalmente el sarampión. Ya no se dan casos. Todo ha sido gracias a la generalización del uso de la vacuna triple vírica. Esta cuestión, además de proteger ante el sarampión, también evita padecer paperas y rubeola.
Ah, qué bueno.
El sarampión es ya la quinta enfermedad que ha sido eliminada de América tras la viruela en el 71, la polio en el 94 y la rubeola y el síndrome de la rubeola congénita en el año 2015.
Impresionante.
Y mujeres que nos estáis escuchando, que cada día lucháis por mantener una imagen a lo estrella de Hollywood
ponedoras,
para llegar al trabajo.
Las ponedoras.
Sí, a todas nos ha pasado ver a Charlize Theron y llorar. Pues bien, traigo una buena noticia. Si la actriz sudafricana abandona a su entrenador personal y se pone tibia de patatas, es como todas, también engorda.
También engorda, claro.
Hombre, por
sí,
supuesto, de hecho, la protagonista de Monster y las normas de la Casa de la Sidra ha cogido 15 kilos. Y se notan, Charlize Theron ha tenido que engordar por exigencias del guión. En estos momentos rueda una película, se llama Tui, en la que interpreta a una madre que tiene 3 hijos. Y claro, su imagen espectacular pues no hacía muy creíble el protagonista. Porque claro, una madre con 3 hijos, por mucho que quiera arreglarse, no puede tener la imagen de Charlize Theron.
Pero está guapísima, de todas formas, con sus kilitos de más, ¿eh?
Hombre, por supuesto, si
está,
es que
guapísima,
Charlize Theron, aunque
guapísima,
tenga 15 kilos de más, es espectacular. Pero ¿y el gustirrinín que nos da a todas las demás?
Hombre,
el
claro,
pensar que si esta mujer come, también engorda. Pobrecita mía.
Bueno, claro, pues es como todas, es como todas.
Bueno, como también nuestra compañera Isabel Lobo.
Uh-huh, correcto.
Esa no hay manera de hacerla engordar.
Ya huele a carnecita.
Y ya huele, ya
huele.
Ya
tenemos la carne funcionando.
Terminamos con Katy Perry, que no deja de sorprendernos. La cantante ha animado este martes a sus seguidores en redes sociales a ir a votar el próximo 8 de noviembre y lo ha hecho con un vídeo en el que se queda desnuda, Pulpo.
Ah, qué bien.
Y no vayas corriendo a mirar, que tiene trampa, porque cuando se quita el pijama aparecen 2 bandas estratégicamente colocadas. El objetivo del vídeo, concienciar a la gente de que se día se debe ir a los colegios electorales a ejercer un derecho y una obligación, y deben hacerlo aunque sea desnudos. Bueno, ni qué decir tiene que Kerry es fiel seguidora de Hillary Clinton.
Hombre, claro, por supuesto que sí.
Así que la gente siga su consejo.
Gracias por estar mientras estamos haciendo carne ibérica. Por cierto, quiero saludar a la gente de Diocarnes, que son ponedores, que nos están escuchando, que tiene una carne fabulosa y es donde he comprado la carne y son ponedores. Así que gracias a Tony, al carnicero, que es un crack y un ponedor que a estas horas pues está trabajando y pues dando vida a sus despieces de carne y demás. Bueno, David, Héctor, Julio, nuevos ponedores que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Enseguida vamos a actualizar la información mientras la carne se sigue haciendo. Estamos con carne ibérica, carne de Salamanca, celebrando que en redes sociales hemos batido un récord en tan solo un año. Gracias por estar aquí.